Hola mi gente, espero que estéis muy bien, espero que hayáis pasado una muy buena semana. Hoy vengo a hablar sobre Harry Styles, que es uno de mis temas preferidos de los que hablar, y más concretamente sobre su portada de Vogue, ya que en noviembre de 2020 Harry Styles hizo historia por ser el primer hombre en protagonizar la portada de Vogue en solitario. Y en mi cumple, el 14 de noviembre, cosa que me tomo de forma personal porque ya tuve un día de mierda, pero bueno, ese es otro tema, Candace Owens, conocida por sus opiniones a favor de Trump, en contra del Black Lives Matter, en contra del Me Too, en contra del movimiento feminista, tuiteó esto. Os leo esta gilipollez. No hay sociedad que pueda sobrevivir sin hombres fuertes. Oriente lo sabe. En Occidente, la feminización constante de nuestros hombres, al mismo tiempo que se enseña machismo a nuestros hijos, no es una coincidencia. Es un ataque directo. Traed de vuelta a los hombres varoniles. Y también, bueno, ha dicho cosas como estas.
Making my husband a sandwich, of course. Because that's what a woman should do.
When you think about whenever we say nationalism, the first thing people think about, in at least in America, is Hitler. You know, he was a national socialist, but if Hitler just wanted to make Germany great and have things run well, okay, fine. The problem is that he had dreams outside of Germany.
If I see a man in a dress, I think he's a crackhead. You see somebody wearing, a man wearing a dress, you assume that they have mental issues. Nobody has sat here and said, if you're a man in a dress, something bad should happen to you. I don't believe that. I believe people should live and do as they want from men wearing dresses, which I believe to be a perversion. It is perverted to me. The role of men is to defend, it's the role to protect. Hollywood is satanic. I believe that from the bottom of my heart.
Este tuit y toda la ideología que tiene detrás no solo es defectuosa, sino también es peligrosa, y la razón por la que muchos hombres no pueden expresar sus sentimientos de forma libre por miedo a ser vistos como muy femeninos. Y también la razón por la que, en comparación con las mujeres, hay muchos más suicidios masculinos que femeninos. La doctora en psiquiatría, Anne-Marie Moyle-Leinkugler, no sé si he pronunciado eso bien, lo siento, dice: la tasa entre hombres es al menos 3 veces más alta que entre las mujeres. Y es así en todos los países, con pocas excepciones, como por ejemplo China. Si quieres leer el artículo completo, está en la BBC News y también os dejo el link en la descripción. También os dejo en la descripción un vídeo de Matt Bernstein, jolín con los nombres, lo siento mucho, es un artista de maquillaje que a través de su arte critica la homofobia, la transfobia y todo este odio en general. Hizo un vídeo en respuesta a Candace, pero más hablando sobre el aspecto homofóbico de esta conversación.
I do not find men in dresses to be attractive.
Candace, that's fine. You don't need to find men in dresses attractive. No one is asking you to. But surely that's not why you're making this video, right? Let's be real. This isn't about you not finding Harry Styles attractive. It's about you using his Vogue cover as a chance to profit off of your homophobia. It is not lost on me that you just released a book that you've been promoting, and you've now trended multiple times this week across social media as a result of this Harry Styles in a dress meltdown. Harry Styles is not claiming that he wore a dress because he wanted people to be attracted to him. Just because I happen to be very attracted to Harry Styles in a dress does not mean that was his intention. He wore a dress because he wanted to, and that is fine. LGBTQ people, especially trans people of color, are disproportionately likely to experience homelessness or struggle with addiction, not because they're predisposed to it, but because they are so often the recipients of discrimination that leave them without shelter or food or education or access to jobs.
Y también explica algo muy interesante que yo no sabía, que es que Candace Owens antes era democrática y estaba en contra de los republicanos, y de hecho hizo un giro 180 grados y explica la razón de este giro y por qué ahora es tan republicana y tan conservadora. No sé, me parece interesante y os dejo el link en la descripción por si lo queréis ver. Pero bueno, yo no he venido aquí a dar lecciones de moralidad porque es que no soy nadie, pero sí quiero hablar del aspecto más visual de la portada en relación con el tuit de Candace Owens. Primero de todo, hemos de diferenciar entre sexo y género. Sexo es algo biológico. Lo que hoy consideramos hombre es lo mismo que hace 400 años. El género, en cambio, es algo que cambia según la cultura, la época, la región, etcétera, ya que es una construcción social arbitraria. Sin sociedad no hay género. Nosotros como sociedad hemos creado el concepto de género y los roles que se atribuyen a cada uno de estos géneros. De hecho, Harry dijo algo muy parecido en su entrevista para Vogue. Os leo. Cuando quitas la etiqueta de ropa para hombres y ropa para mujeres, una vez que eliminas cualquier barrera, obviamente abres la puerta para poder jugar. Es como cualquier cosa. Cada vez que pones barreras en tu propia vida, simplemente te estás limitando. Para empezar, sabemos que Harry Styles es actualmente un referente para la moda en general. No lo digo yo, lo dice JQ, Vogue, Alessandro Michel, que es el director creativo de Gucci. Pero esto de que un hombre lleve un vestido no es algo revolucionario. Ya lo ha hecho David Bowie, Kurt Cobain, Brad Pitt, Bill Porter, y lo hace constantemente actualmente Youngblood.
Feel like I look good in a dress on stage, and it makes me feel sexy. Just because I'm a man, biologically, doesn't mean I can't wear a dress. And I hate the way we've put boundaries on ourselves. Fuck that, man, that is so medieval. Just like, wear a dress if you want, Wear whatever you like, rock and roll.
Ellos llevan vestidos al igual que nosotros llevamos constantemente pantalones y trajes masculinos de hombres. De hecho, a Candance se la ha visto más de una vez con el traje este masculino. O sea, básicamente ella no está siguiendo las normas de su propia lógica. Yo qué sé. Hemos llegado a la conclusión de que los hombres solo pueden llevar pantalones, pero claro, no los pueden llevar demasiado estrechos porque entonces es femenino. No los pueden llevar demasiado anchos porque entonces es femenino también. No pueden tener estampados ni colores porque eso solo es femenino. Entonces, ¿qué pueden llevar mis pobres niños? Además, también me surge una duda con esto, que es que ¿qué tiene de malo la feminidad? O sea, a los hombres se les critica por serlo, a las chicas también se les critica por serlo, en plan el típico de no sé cómo otras chicas y soy una de los chicos y tengo muchos amigos chicos, con lo cual, ¿qué hay de malo en ser femenino? Y ya no hablo en plan de los roles asociados a cada género en cuanto a feminidad, me refiero a la feminidad como expresión, autoexpresión. ¿Qué hay de malo? Es que no entiendo, no sé. Como he dicho, nosotras por suerte ahora podemos ir con pantalones, pero esto es hasta hace relativamente poco, o sea, antes de los años 60 llevar pantalones estaba prohibido y prácticamente penado. Y hasta el 1993 no se retiró una norma que no permitía a las mujeres ir al Senado americano con otra cosa que no fueran vestidos o faldas. Entonces yo me pregunto, si nosotras podemos llevar pantalones, ¿por qué los hombres no pueden llevar vestidos o lo que les dé la gana si les hace felices? ¿Por qué la gente no puede llevar lo que le dé la gana? Es que me suben los calores con esta conversación, os lo juro. Ese es de hecho el verdadero mensaje de la portada de Vogue. No está diciendo, venga, todos los hombres a llevar vestidos y faldas. Está creando un espacio seguro de autoexpresión a través de la ropa. No entiendo cuál es el problema aún. Es que os juro que me entran los... Estoy sudando. Vamos a hablar sobre el concepto hombres fuertes. Primero de todo, no todos los hombres quieren ser femeninos y me parece estupendo, pero no entiendo en qué momento feminidad y debilidad están relacionados. O sea, no puedo negar que, por ejemplo, mi padre, mi hermano o mis amigos chicos tendrán muchísima más fuerza física que yo, que mido 1,60. Pero aún así, eso no significa que sea débil. Es decir, fuerza física y debilidad son dos cosas diferentes, al igual que masculinidad y feminidad relacionado con la debilidad o la fuerza física. No tiene sentido, es que no tiene sentido. Y además creo que es que no somos conscientes de la importancia de la representación en los medios. Es decir, para mí, ver esta portada significa ver a Harry Styles, que obviamente pues, cada día que puedo ver una foto de Harry Styles es un buen día, pero para otra persona quizás esta foto ha significado para ellos pues, fuerza, valentía, aceptación y liberación, como a mí me pasó con los personajes pues, de Spinelli de la banda del patio o Kelsey de High School Musical. Y además, la razón principal por la que me hizo tan feliz esta portada es que con Harry con 16 años llorando dijo esto.
I've always wanted to be one of those people who didn't really care that much about what people thought about them. But I just don't think I am.
Y ahora está consiguiendo justamente eso, no solo para él, sino para muchísimas otras personas. No voy a hablar sobre el tema de manly de esta frase porque obviamente habéis podido ver un poco mi postura hacia esto, pero sí quiero hablar del tema bring back. O sea, bring back de qué. Si hace tiempo los hombres llevaban unas cosas que hoy en día consideraríamos vestidos, con lo cual quiero dar como un camino en la historia de la moda para ver un poco estas formas de expresión en el género y la moda. Entonces vamos a empezar por Roma. Los romanos llevaban una pieza que se llamaba chilton, no sé cómo se pronuncia, pero que es una pieza de algodón que normalmente sujetaban a la cintura, cosa que hoy en día consideraríamos muy femenino, y veían a cualquier hombre que llevase pantalones como algo bárbaro y salvaje. Una de las razones por la que veían los pantalones de esta forma era porque muchas de las comunidades contra las que luchaban, como por ejemplo los persas, los amazonas, etc., solían llevar pantalones porque montaban a caballo. De hecho, los persas empezaron a llevar pantalones, según la leyenda, porque la reina Atasa los llevaba, ya que era una prenda femenina, pero como Atasa fue criada como un niño, esta pieza se empezó a hacer más unisex. Volviendo a los romanos, en 397 a.C. prohibieron los pantalones y cualquier persona que osaba llevarlos sería exiliado. Esta norma pasó cuando en territorios donde hacía más frío era necesario llevar pantalones, ya que el territorio romano ocupaba muchísimo espacio y además también vieron su utilidad en el campo de batalla, con lo cual esta ley se fue oxidando. En el caso de los griegos también estaban súper en contra de los pantalones y de hecho el filósofo e historiador griego Xenofón escribió en su libro de equitación y caballería que los pantalones eran una cosa que es que no podía ser.
Además, los griegos veían los pantalones como muy femeninos, porque corría la leyenda que los habían inventado unas mujeres bárbaras. Por ello, toda invención creada por una mujer no era digna de un buen hombre masculino griego.
Y pese a que los griegos también montaban a caballo, veían el pantalón como una pieza muy femenina y se escandalizaban cuando veían otras culturas que tanto los hombres como las mujeres llevaban pantalones, porque eso significaba que tanto los hombres como las mujeres tenían los mismos roles en la sociedad. Y ya sabemos lo que pensaban los romanos sobre las mujeres en la sociedad. De hecho, Aristóteles y Platón dijeron que las mujeres eran inferiores por naturaleza. Otra vez, cada sociedad construye un poco los roles de género y qué se asocia a ellos. Avanzamos un poquito hasta 1400, época de guerreros, de caballeros, de hombres viriles, pues llevaban unas cosas que hoy en día consideraríamos vestidos, o sea, vestían de una forma que hoy en día consideraríamos femeninas, al igual que en 1500, donde los hombres llevaban muchísimas joyas bueno, como mínimo los hombres ricos para mostrar su poder, pero justamente estos hombres ricos eran la foto de portada de la virilidad y de la masculinidad y llevaban un montón de joyas, cosa que hoy en día se asocia a las mujeres, bueno, eso sin tener en cuenta la cultura trap, que también llevan pues muchos collares, pero normalmente las joyas pues se asocian a las mujeres, también llevan pues medias y otras piezas que es que hoy en día se asocian a la moda femenina. En el 1700 se ponen de moda los tacones que es que están súper asociados a la mujer, pues adivinad que los llevaban los hombres, y cualquier mujer que llevase los tacones se le veía como una persona súper masculina, y de hecho cuando las mujeres empezaron a adoptar los tacones, los hombres empezaron a quejarse porque estaban robando ese icono de virilidad que ellos tenían, que eran los tacones. También llevaban pelucas y maquillaje, y cualquier mujer que usaba llevar pelucas y maquillajes en el 1700 también era vista como una persona muy masculina. En el 1800 mujeres como Elizabeth Smith Miller y Amelia Bloomer empezaron a llevar unas piezas que se llaman bloomers, que son como unos pantalones, para renegar un poco de la moda femenina y crinolina que solo restringían tanto los movimientos como las actividades de las mujeres. Y de hecho esto es una de las imágenes más recordadas de la lucha por los derechos de la mujer, y cada vez más mujeres empezaron a unir a llevar estos bloomers pese a que eran públicamente humilladas. Pero este tipo de prendas no solo eran rebelión, sino también era accesibilidad a espacios, campos y actividades que antes solo estaban ocupadas por hombres y con las crinolinas no podían acceder. Elizabeth Smith Miller llevó los bloomers durante muchísimo tiempo hasta que se dio cuenta que se estaban dando más importancia a esta prenda de ropa que al mensaje de la lucha por los derechos de la mujer. Y incluso en el siglo pasado, que es el momento en que la moda masculina se empieza a desarrollar como la conocemos hoy en día, pues con hombres con trajes, con pantalones y con colores neutros, también hay personas, y hombres más concretamente, que llevan la moda que hoy consideraríamos femenina, como por ejemplo es el caso de los macaronis, de los dandies. Hay hombres que llevan chaquetas ajustadas a la cintura, corsés, botas con tacón, prints de leopardo, lazos y muchas piezas extravagantes y excéntricas que es que hoy consideraríamos femeninas. En los años 30 las mujeres podían ser incluso multadas por llevar pantalones. De hecho, en el 1938 una mujer fue como testigo a un juicio de robo, y la metieron allá en la cárcel por llevar pantalones, ya que el juez dijo que distraía sobre el caso. O sea, en los años 40 y 50, con la Segunda Guerra Mundial, las mujeres empiezan a adoptar actividades normalmente hechas por hombres, como por ejemplo trabajar, porque los hombres estaban luchando en la Segunda Guerra Mundial. Por esa razón, las mujeres empiezan a llevar pantalones, pero cuando esta guerra acaba y los hombres vuelven a trabajar, y con la reintroducción de las mujeres en el trabajo doméstico, las mujeres vuelven a llevar faldas.
And now that the fighting is over and the war is won, the little dears can get back to their pots and pans.
Y junto con este cambio en la moda de la mujer, también empieza un cambio en la representación de la mujer. En los años 60 ya se empezó a normalizar el pantalón tanto como para hombre como para mujer, pero hay normas que siguen existiendo súper extrañas, se podría decir, como por ejemplo la que os he explicado, de que hasta 1993 no se le permitía a una mujer ir al Senado americano si no llevaba faldas o vestidos. En el 2013, en Francia, no se absolvió una norma que no se estaba usando, pero aún estaba ahí, que decía que una mujer tenía que pedir permiso a su padre o a su marido, pero siempre un hombre, en el caso de que quisiese llevar pantalones al trabajo para las actividades, como para, por ejemplo, hacer deporte. 2013 esto es, que es muy fuerte, Francia. Otro ejemplo es el tema de los colores. Por ejemplo, el rosa antes estaba asociado a los chicos porque estaba relacionado con el rojo, que era un color como más fuerte que el contrario, el azul, que estaba relacionado con las chicas por el tema de que se asociaba a la Virgen María, era un color muy delicado, etc. Hasta los años 40 o así, esto empezó a cambiar de forma gradual, hasta que fue un escándalo que un chico llevase rosa en los años 50. De hecho, fue un escándalo porque Elvis Presley llevaba piezas rosas y la gente se le iba la pinza porque Elvis Presley llevase piezas rosas. Pero bueno, yo creo que les quedaba muy bien, no sé. De hecho, la moda para bebés y para niños pequeños nunca ha sido dividido entre niños y niñas. Esto es una invención relativamente moderna y que hoy en día, en el siglo XXI, estábamos llevando al extremo. Durante la historia, todos los bebés iban vestidos con una especie de vestido largo de color blanco, sin ningún tipo de color, porque era más fácil de limpiar con lejía, que era una invención relativamente moderna de aquella época. Entonces, bueno, los bebés llevaban esto, y cuando llegaba la adolescencia, durante el siglo XVI hasta el XIX, llegaba una ceremonia que se llamaba el breeching, que en el caso de los chicos se les daba el primer pantalón o breech al niño. En los años 70, y con la revolución sexual y la segunda ola del feminismo, había muchísima demanda para la ropa unisex sin división entre chico y chica. Y en los años 80, cuando se desarrolló la tecnología prenatal, los padres podían saber el sexo de su hijo antes, con lo cual empezó a haber otra vez esta división entre ropa de niño y ropa de niña. Bueno, esto es lo que siempre pasa, que la generación actual siempre se rebela contra la anterior, y los niños que en los años 60-70 habían llevado ropa unisex ahora eran padres y empezaban a dividir por género la ropa de sus niños. Y durante la historia hay miles de ejemplos así, como por ejemplo la depilación. Las cuchillas antes solo se vendían hacia hombres, hasta que en los años 20, y con la moda que se veían pues más las axilas, las piernas, empezaron a haber anuncios en plan de fuá, depílate para no pasar vergüenza. Y de hecho, cuando una chica se cortó rasurándose, se hizo noticia. Era tan inusual que las chicas se depilasen, cuando una chica se cortó, salió en plan en el periódico como gran noticia que se cortase. Qué fuerte, yo saldría las noticias muchísimas veces. Esto sin contar obviamente la historia, las tradiciones y las piezas de países no occidentales, como por ejemplo la dinastía Angpao, los guerreros Masaya, Akan en India, la tribu Navajo, la tribu Zuni, etc. Perdón si no pronuncio nada bien eso, lo siento, tengo que mejorar la pronunciación de las palabras, pero bueno. Y por desgracia, muchas de las ocasiones, especialmente las dos tribus que he nombrado al final, se han eliminado de forma muy violenta la elección de la forma de expresión del género y su traducción a la ropa. Todo esto es porque tanto el concepto de moda, el concepto de masculinidad, feminidad y género es un concepto fluido y cambiante, y no podemos obligar a nadie a llevar nada que no quiera llevar, especialmente con decir que es tradicionalmente masculino, porque ¿qué coño es la moda masculina? Las personas que dicen que es lo tradicional no tienen razón, porque como hemos visto en la historia de la moda hay miles de ejemplos de que la moda está en constante cambio y no hay nada que sea tradicionalmente femenino o tradicionalmente masculino. Con lo cual, espero que en algún momento, al igual que las mujeres podemos llevar pantalones, los hombres puedan llevar vestidos o lo que les dé la real gana. Pero ese momento llegará y miraremos atrás y diremos, no entiendo por qué causa tanto escándalo un hombre con vestido, al igual que cuando miramos atrás y leemos los testimonios de mujeres llevando pantalones. Obviamente, un hombre, como mínimo en Occidente, no será llevado a la cárcel por llevar pantalones. Pero bueno, todo está ligado a la misma mentalidad como de construcción social opresora.
I don't know, having fun with clothes, I think fashion's supposed to be fun. So.
El vestido que llevaba en la portada Harry era un vestido de Gucci que anteriormente era rosa, entonces no sé si cambiaron el color por el tema de jugar con los roles de géneros o por si el tema de que Harry con el color azul, que no me voy a meter en las teorías, pero bueno, if you know, you know. Encima el vestido lleva una americana, que a mí la verdad es que no me gusta mucho, es como que rompe un poco y la silueta es como, no sé, cuadrada, pero no sé nadie para hablar. No sé, supongo que debe ser también otra vez ese juego que ya ha hecho más de una vez Harry Styles de lo masculino y lo femenino, lo ha hecho pues con sus pantalones de caña alta, sus tacones en la Met Gala, los trajes de Marc Jacobs que estaban diseñados para mujer pero que llevó a los Brit Awards, el traje icónico con lo que empezó todo de Gucci. Y también con otras veces que ha llevado vestidos, o sea, no es la primera vez que lleva vestidos Harry Styles. O sea, no es algo para llamar la atención, ya que está en su línea. Y aunque no estuviera en su línea, es que ¿qué nos importa? Pero bueno, yo puedo sentarme aquí y hablar horas y horas sobre tanto la historia de la moda como de Harry Styles, pero creo que nadie podría responder igual de bien que lo hizo Harry Styles.